vienen de acá. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos. Campesinos, los obreros, todos juntos por el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante.
Este es Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida, transmitiendo el primer viernes de cada mes aquí en La Onda Bajita. Una brigada europea de solidaridad con los y las zapatistas recorrió el territorio zapatista visitando los cinco caracoles y la comunidad de Mitzitón. En este programa tenemos las palabras de los y las compañeras que en comunicado de prensa reportan sobre los avances en la construcción de la autonomía a pesar de la situación de represión generalizada que sufren las comunidades indígenas rebeldes. Tenemos también un reportaje sobre el bloqueo carretero realizado por la comunidad de Mitzitón, en Chiapas, al inicio de julio para exigirle al gobierno del estado que reubique a los paramilitares del Ejército de Dios que han estado agrediendo a los pobladores desde hace ya varios años. El 28 de julio partió de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una caravana por los derechos humanos en Panamá. Escucharemos las palabras pronunciadas por miembros de la caravana en la conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de las Casas el día antes de salir. Pero primero vamos a las noticias, cortesía de la Qué Huelga Radio.
Siguiendo el manual de la contrainsurgencia, los poderes continúan su campaña contra el sindicato electricista. Varios buscapiés mediáticos se han producido en los días recientes, que Cayetano Cabrera se reunirá con FECAL, que los esmeitas van a tomar el aeropuerto, etc. Difícil cuestión esta de combatir la manipulación de los medios pasivos de incomunicación, dedicados a sembrar el miedo y a criminalizar a quienes protestan.
La dirección esmeita ha concentrado sus esfuerzos en mostrar que es viable recontratar a los 17.000 electricistas en resistencia. Frente a la prensa, el martes 27 de julio, Martín Esparza ofreció varias cifras contundentes para respaldar las propuestas de recontratación. Primero, en cuanto a los recursos. Resulta que la nómina de los 17.000 electricistas costaría 4.000 millones de pesos, fácilmente financiables a partir de los 50.000 millones de pesos que facturaba Luz y Fuerza del Centro. Segunda propuesta. La empresa de telecomunicaciones podría emplear alrededor de 500 personas. En tercer lugar, se propone crear una división centro, acorde con la estructura de la CFE, misma que emplearía a la mayoría de los esmeitas en resistencia, con la peculiaridad de que esta división contrataría con el ESME. Esparza también informó que el pago y descongelamiento de recursos de los esmeitas retenidos por el gobierno desde octubre de 2009 puede ascender a 2.000 millones de pesos. Importante, sin duda, ir mostrando que puede haber una salida negociada al conflicto. Lo crucial, sin embargo, es no bajar la guardia y cantar victoria antes de tiempo, pues estos gobiernos son especialistas en los golpes bajos.
En una clásica bofetada con guante blanco, el jueves 29 de julio, algunos de los huelguistas de hambre realizaron una conferencia de prensa, donde dieron la mejor respuesta a las calumnias de los medios pasivos de desinformación acerca de que su huelga de hambre había sido una farsa. Los compas se quitaron la ropa y mostraron los estragos que les dejó el prolongado ayuno. También enseñaron análisis clínicos que muestran las diferentes repercusiones que sufren: anemias, arritmias, problemas renales y cardíacos, disminución de la masa muscular, entre otras. El ingeniero Cayetano Cabrera y Miguel Ángel Ibarra perdieron más de 20 kilos de peso cada uno, y para acabarla de amolar, a Miguel Ángel Ibarra le provocaron una infección en vías urinarias debido a la mala atención recibida en el Centro Médico Siglo XXI. Los trabajadores electricistas informan que demandarán al Seguro Social por negligencia médica y malos tratos. En los próximos días se realizarán nuevas movilizaciones buscando la recontratación.
Ciudad Monstruo, Madres de Juárez exigen justicia. Como parte de su lucha por obtener justicia, madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez han venido a Ciudad Monstruo para exigir audiencia con Calderón y con el Procurador General de la República, Arturo Chávez. ante la barbarie sin fin de los asesinatos y desapariciones en Juárez, se demanda el alto a los feminicidios y el fin de la violencia hacia las mujeres. Entre otras actividades, el miércoles 28 de julio se organizó un acto público de denuncia en el Hemiciclo a Juárez, donde se presentaron testimonios y análisis sobre esta tragedia que vive Ciudad Juárez desde hace más de 10 años. Desde el 5 de julio, integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio iniciaron una marcha con destino a la capital. A su paso, han realizado actividades de denuncia y contactos con individuos y organizaciones para hacer visible la situación de las mujeres en la ciudad. El miércoles fueron atendidas por personal de la Presidencia. Al día siguiente, jueves 20, acudieron a una cita con el coordinador delegacional de la Procuraduría General de la República, Bernardo Espino. La exigencia sigue en pie. Alto a los feminicidios.
Estudiantes excluidos se movilizan. El miércoles 28 de julio, estudiantes organizados en el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior marcharon de la Normal de Maestros a la Secretaría de Educación Pública, exigiendo cambios en las políticas educativas que impiden el aumento de la matrícula en las universidades. Durante el mitin se denunció que año tras año la respuesta de las autoridades educativas es ofrecer becas y unos cuantos lugares en licenciatura, cuando lo que se necesita es cambiar las reglas de ingreso que excluyen a cientos de miles de jóvenes. La principal demanda de los estudiantes es garantizar el derecho a la educación de quienes deseen cursar bachillerato o licenciatura. Otra cuestión central es la eliminación del examen de admisión, mecanismo de selección completamente inoperante y que hoy día no dice nada sobre las capacidades de los aspirantes.
Otra de la jornada, o con dinero baila el perro. Frente a ustedes la página 13 del periódico Disque Progresista, La Jornada. En su edición fechada el 28 de julio, uno de los titulares reza: Guelaguetza 2010, soberbia e inigualable, mejor que otras y la última en la administración del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. Abajo, entre las fotos, una del tirano sonriente, rodeado de mujeres. Sabemos que con dinero baila el perro, pero a veces la jornada no tiene vergüenza. Sí, esos son, unos mercenarios sin vergüenza. Estas son las razones de nuestro repudio frontal a los especialistas y a las empresas mediáticas. Al hacer de la comunicación una mercancía, se obligan a toda clase de desfiguros en pos de la chuleta. Con o sin Guelaguetza lo decimos. Ulises Ruiz tiene las manos manchadas de la sangre de los pueblos oaxaqueños.
Y otra de Slim. Sí, existe el perro que baila, pero también la mano que le tira el dinero. Para documentar las razones de nuestra beligerancia contra el monstruo capital, les contamos que esta semana el zar Slim se compró una casita, nada más y nada menos, en lo que se considera el corazón de la ciudad burguesa por excelencia, la Quinta Avenida de Manhattan en New York. El diario de los ricachones, The Wall Street Journal, informó el 28 de julio que Slim compró la única mansión privada de esa avenida por 44 millones de dólares, cifra que representa el cuarto pago más alto que se ha hecho por una residencia en New York. El edificio, de estilo neoclásico francés, cuenta con 7 plantas y más de 1.860 metros cuadrados. La historia sirve de pretexto para recordar que apenas en junio de 2010, el zar Slim compró un edificio comercial de 11 pisos, también en la Quinta Avenida, por 140 millones de dólares. En 2009 se convirtió en propietario del edificio del diario The New York Times. Y para que no se diga que todo lo saca del país, el 12 de julio de 2010 se informó que World Group Mining Inc. vendió por 25 millones de dólares su mina de oro El Porvenir, ubicada en el estado de Aguascalientes, a Grupo Frisco, una subsidiaria del Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim. Más de 200 millones de dólares mueve en pocos meses el zar Slim. ¿Y cómo no ha de hacerlo si su fortuna está estimada en 53 mil millones de dólares, cifra que representa 6% del Producto Interno Bruto de México? Una verdadera sanguijuela ese tal Slim. Y luego quieren que seamos dulces, moderados y bien portados. Abajo el monstruo capital.
denuncias.
Nuevo ataque contra comunidades zapatistas. A través de un comunicado fechado el 30 de julio, la Junta de Buen Gobierno de Morelia denunció el ataque que sufrieron comunidades zapatistas a manos de pobladores de las comunidades Nueva Virginia, Jalisco y Getsemanil, organizados en la CIOAC Independiente, organización ligada al PRD. El 29 de julio, los pobladores de esas comunidades entraron en el terreno recuperado conocido como Campo Alegre, que hasta ahora ha sido trabajado por bases de apoyo zapatistas de los municipios autónomos Lucio Cabañas, Comandante Ramona y 17 de noviembre. Ahí los compas desarrollan su trabajo de ganadería. Los miembros de la CIOAC Independiente cortaron árboles, se apoderaron de horcones y recibieron con disparos de calibre 22 a los zapatistas que llegaban a trabajar al predio. También han colocado una guardia al lado de la fuente de agua, que está en el paso hacia varias comunidades. Así, han creado un clima de intimidación contra todos los que transitan por ese lugar. La Junta de Buen Gobierno de Morelia señala como instigadores de estas agresiones a Mario Pérez López, Paulino López Pérez y Genaro Vázquez Hernández, líderes locales de la CIOAC Independiente. Los tres son habitantes de la comunidad de Nueva Virginia. La Junta responsabiliza a los gobiernos de Sabines y Calderón por estas agresiones. Estemos atentos.
Hostigamiento contra miembro de la Red contra la Represión. La Red contra la Represión y por la Solidaridad demanda el alto al hostigamiento y la intimidación contra el compañero Edilberto Bautista Díaz, integrante de esta red y del colectivo Espacio Social y Cultural La Caracola. El compañero ha recibido el hostigamiento de gente vestida de civil afuera de su oficina en la colonia Roma desde hace tiempo. Sin embargo, el 22 de julio de 2010 fue detenido en esta misma colonia por individuos que se presentaron como agentes de la Procuraduría de Justicia del DF, que intentaron vincularlo como un ladrón de automóviles. Gracias a la aparición oportuna de un amigo suyo, se le dejó de intimidar. La Red contra la Represión y por la Solidaridad nos invita a estar atentos y exige que se detenga el hostigamiento y la intimidación contra Edilberto Bautista Díaz.
Nuevos ataques contra Copala. A través de un comunicado, Casimiro Martínez, representante del municipio de San Juan Copala, denunció nuevos ataques. El primero por parte del periódico oaxaqueño Noticias, que difundió la especie de que en breve se instalaría una mesa de diálogo entre el municipio autónomo, el MULT y la UBISORT, lo cual fue desmentido por los autónomos. El segundo ataque consistió en amenazas contra Jorge Albino Ortiz, que ha recibido llamadas en su teléfono celular con números de ladas de otros estados. Por medio de sus familiares también le han hecho saber que hay órdenes de desaparecerlo. Finalmente, se denuncia que el 26 de julio se produjo otra balacera en Copala, cuando la compañera María Rosa Francisco, de 35 años, salió a buscar leña y los paramilitares empezaron a disparar sobre todo lo que se movía en la comunidad por espacio de 2 horas, matando decenas de animales domésticos. Tras la balacera, la compañera desapareció. Se desconoce su paradero y se teme que haya sido asesinada. Los compañeros nos invitan a estar atentos y difundir por todos los medios posibles esta denuncia.
El viernes 30 de julio se denunció el avance de la policía y militares en la región Triqui. Con el temor de una operación de aniquilamiento contra el municipio autónomo, se realizó una movilización en Ciudad Monstruo frente a la Secretaría de Gobernación para exigir el alto a la militarización y el cese de los ataques paramilitares. Una comisión entregó en esa dependencia un documento exigiendo la intervención del gobierno federal para que cesen los ataques y se garantice la vida de los habitantes de Copala.
De luto desangra la humanidad, el grito entumecido de de aquellos pueblos sin libertad. Condenan siempre a los mismos, los ricos pueden pagar, pero un peregrino errante hizo camino al andar. Porque luchas por la verdad, y aunque lo intenten no te callarán, porque tú luchas por la dignidad de todo un pueblo que oprimido está.
Una brigada europea de solidaridad, apoyo y hermandad con las comunidades indígenas en rebeldía estuvo en Chiapas la primera quincena de julio para saludar y abrazar a los compañeros y las compañeras zapatistas, interesarse por la situación en la que se encuentran, compartir su realidad y documentarla y difundirla. La brigada estuvo compuesta por miembros de diversos colectivos, grupos, organizaciones de la Red Europea de Solidaridad con los Zapatistas y otros colectivos a nivel europeo. Al final del recorrido, la brigada hizo este reporte en conferencia de prensa en San Cristóbal de las Casas.
Durante nuestro recorrido hemos visto y compartido los fuertes e importantes avances que son los frutos de la lucha zapatista, renunciando a hegemonizar y homogeneizar la sociedad. Las y los zapatistas han sabido convertir la resistencia al capitalismo en una escuela. La escuela de su libertad a través de la construcción de la autonomía que se declina, entre otros, en organización política, salud, educación, agroecología, comunicación, lucha por la tierra y el territorio y por los derechos de las mujeres. Organización política. El espacio político zapatista se organiza en tres niveles: la comunidad, el municipio, Mares, y la zona, juntas de buen gobierno. Los principios democráticos son las asambleas y el mandar obedeciendo. Así el pueblo manda, tomando las decisiones y nombrando a sus autoridades en la asamblea en los distintos niveles, con un número de personas suficiente para permitir turnos en el ejercicio de los cargos que tienen una duración generalmente de 3 años. La Junta de Buen Gobierno tiene como cargo coordinar o controlar el trabajo de las comisiones de las distintas áreas, quienes a su vez aplican las decisiones del pueblo. También se asegura la repartición equitativa de los recursos financieros y materiales e interviene en las cuestiones de justicia, de tierra y territorio. Las propuestas pueden hacerse por los pueblos como por las autoridades en las asambleas. Una comisión de vigilancia, de la misma forma designada por las asambleas, observa el trabajo de las autoridades, garantizando la transparencia de su acción. Todos los cargos son una responsabilidad que no implica ningún tipo de privilegio ni de salario, solamente un deber hacia la comunidad. Por esta razón, muchos cargos son rotativos. Salud. Uno de los ámbitos más importantes en todas las zonas zapatistas es la construcción de un sistema autónomo de salud que ha permitido reducir la mortalidad infantil y materna. Los sistemas de salud se organizan desde las comunidades que nombran promotores para sus casas de salud y sus clínicas de municipio y o de zona. Se da mucha importancia a la recuperación de la medicina tradicional que se practica en 3 ámbitos, herbolaria, parteras y hueseras, sin descartar la medicina alópata. En general, se da mucho énfasis en el trabajo de la prevención y de la vacunación. Por ejemplo, en el Caracol de la Realidad se ha establecido un hospital general que tiene ultrasonido y laboratorio de análisis y hace cirugías. La clínica de la mujer Comandante Ramona, situada en el Caracol de la Garucha e inaugurada en 2008, es todo un referente en cuanto a los derechos de las mujeres.
La educación obligatoria hasta la vejez, como nos dicen textualmente, es uno de los ejes considerados por los pueblos como fundamental para su emancipación. Para las y los zapatistas, la educación es un proceso del cual la escuela es parte, pero también el compartir y trabajar en la comunidad a lo largo de la vida. Las comunidades nombran sus promotores que llevan a cabo la enseñanza primaria, que se coordina a nivel del municipio y o de la zona. El nivel secundario se está desarrollando en todos los caracoles en distintas formas. Un ejemplo de esto lo vimos en el Caracol de Morelia. Ahí, los 3 grados de la primaria duran el tiempo que se necesita para adquirirlos. No solo se enseña lectura, escritura, matemáticas, historia, geografía, política y ciencias naturales, sino también cultura, producción y artes. También este año 2010 sale la primera generación de la Escuela Secundaria Técnica, cuyos alumnos asumirán cargos en la dirección, en la educación u otros sectores según la necesidad de su comunidad y su voluntad. Sobre las mujeres, un año antes del levantamiento, en 1993, las y los zapatistas pronunciaron la Ley Revolucionaria de Mujeres. Para muchas y para muchos fue una revolución dentro de la revolución, porque las mujeres indígenas han hecho visible su situación de marginación y han logrado el reconocimiento de derechos fundamentales para la equidad. En todas las zonas autónomas existen colectivos de mujeres que tienen un papel importante para la autonomía y el desarrollo de su autoemancipación. Las mujeres tienen responsabilidades en las juntas de buen gobierno y los consejos municipales, en las áreas de la salud o de la educación. Respecto a la tierra y territorio, no tenemos vergüenza porque no estamos robando, sino que estamos trabajando la tierra. Nunca vamos a dejar de luchar. Así habló el compañero representante en turno del balneario El Salvador, que pertenece a la comunidad de Agua Clara, situada en el Caracol de Morelia. Subrayó que la tierra no se vende, sino que es para las y los que la trabajan. Ellas y ellos no la mantienen para hacer negocio. Afirman que no necesitan dinero, que lo que quieren es trabajar. Trabajar la tierra en colectivo, cuidarla para que sus hijos y sus hijas y para que las generaciones futuras puedan disponer de ella. Sobre agroecología, todo lo que tomamos de la tierra lo tenemos que devolver. Es todo lo contrario del capitalismo, que exige más y más de la tierra sin devolver nada, nos dicen textualmente. Así, la autonomía zapatista se construye sobre el principio fundamental y ancestral del cuidado de la tierra y de los recursos naturales, como el agua, el bosque y los animales. La soberanía alimentaria depende de estos principios de la agroecología, así como del rechazo de los productos químicos y de la conservación de las semillas nativas, para no depender de productores grandes o de empresas multinacionales como Monsanto.
Sobre comunicación, un aspecto de la creatividad del movimiento zapatista en la resistencia cotidiana es el trabajo colectivo de las radios comunitarias y de los equipos de videastas, el empeño y el compromiso de las y los promotores en difundir los avances de la lucha son firmes e incansables. Por ejemplo, en el Caracol de Roberto Barrios, la Comisión de Video trabaja desde 1998 y ha publicado varios documentales sobre temas como testimonios de mayores, música tradicional, trabajos colectivos y procesos de resistencia, entre otros. Esos videos funcionan como una memoria política, cultural y social del movimiento, y además son herramientas eficaces para difundir los avances de la lucha zapatista en el territorio autónomo y en todo el mundo. Situación actual y estrategia de contrainsurgencia de los malos gobiernos. En el conjunto de las comunidades zapatistas se enfrenta a agresiones tan idénticas que no nos queda más que confirmar la existencia de una estrategia global elaborada en el más alto nivel de un poder político estrechamente ligado a los intereses de una economía capitalista internacional. Petróleo, madera, agua, plantas medicinales patentables y riquezas minerales, Chiapas dispone de recursos naturales que no pueden más que suscitar los apetitos predadores de las multinacionales cada vez más de Europa. Las reivindicaciones por la autonomía de las comunidades indígenas y rebeldes son, entonces, una espina en el pie del gigante neoliberal. Así, asistimos en todas las zonas zapatistas a un escenario que, por pocos detalles, presenta el mismo desarrollo. En esto, la acción gubernamental ocupa un lugar central. La puesta en práctica de programas federales y estatales consiste en inyectar en Chiapas un flujo financiero cuyo objetivo es dividir las comunidades. Pero, las medidas institucionales siendo insuficientes, el Estado también cuenta con aliados para intentar dividir a las comunidades. En una población profundamente religiosa, ciertas sectas cristianas no dudan en imputar miseria e enfermedad a la voluntad divina, a presentar la rebeldía como una ofensa al Creador. El papel jugado por la mayoría de los medios de comunicación contribuye también al intento de aislamiento del movimiento zapatista. se le atribuye todo tipo de comportamientos delictivos. Criminalizándolo así, se busca aislarlo del apoyo popular. Pero una política de contrainsurgencia no podría ser completa sin el intento de instaurar un clima de temor. Quien no cede a la tentación tendría que vivir bajo la amenaza permanente. Amenazas institucionales en primer lugar por la presencia militar masiva con patrullas cotidianas en toda la región. También están las irrupciones intempestivas de las policías en la zona zapatista bajo el pretexto de buscar armas o droga o de arbitrar conflictos intercomunitarios instrumentalizados. Más allá de las intervenciones de los poderes públicos, la parte más violenta de las presiones se ejerce por el intermedio de grupos paramilitares que multiplican las exacciones en una completa impunidad. Estos benefician del apoyo oculto de las autoridades. El intento de reducir el movimiento zapatista responde entonces a dos objetivos esenciales del poder: el control de la población a través de las ciudades rurales sustentables y concretizar la privatización de la tierra para el beneficio de inversiones multinacionales en las esferas del ecoturismo y de la explotación de los recursos naturales, conforme al proyecto neoliberal que caracteriza en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el proyecto Mesoamérica, antes PAN Pueblo Panamá, y la Iniciativa Mérida.
Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida, con noticias de Chiapas, La Otra Campaña y La Sexta Internacional. El pasado 1 de julio, los ejidatarios de Mitzitón, adherentes a La Otra Campaña, iniciaron un bloqueo carretero para exigir la reubicación del grupo paramilitar Ejército de Dios, perteneciente a la secta evangélica Alas de Águila, que desde hace años ha venido agrediendo a los pobladores con completa impunidad y que ha creado una situación que, según los ejidatarios, se ha vuelto insostenible. El bloqueo, que interrumpió el tráfico de la carretera que une a San Cristóbal de las Casas y Comitán, duró 5 días, durante los cuales hubieron constantes amenazas de desalojo por parte de la policía y de agresiones por parte de los paramilitares. Finalmente, el lunes 5 de julio, los representantes del gobierno de Chiapas fueron a la comunidad y se llegó a un acuerdo tentativo. El gobierno se comprometió a respetar los derechos ejidales y a iniciar el proceso de reubicación del Ejército de Dios, pero se negó rotundamente a dar un plazo para dicha reubicación. Los ejidatarios accedieron y esa noche levantaron el bloqueo, pero advirtieron que de no obtener resultados en un mes, volverán a tomar acciones. El trasfondo de esta situación tiene que ver con la resistencia a la construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas Palenque y a una estrategia gubernamental para destruir la resistencia organizada por medio de la paramilitarización. Los primeros días del bloqueo hablamos con algunos ejidatarios que nos dieron su palabra.
Actualmente, entonces, estamos por aquí otra vez haciendo el bloqueo de carretera para exigir el mal gobierno la reubicación de los grupos paramilitares, porque nosotros ya vivimos bajo de amenazas con los grupos paramilitares. De esto, entonces, nosotros, dice el pueblo, que ya basta, ya no queremos vivir en bajo de amenazas con los grupos paramilitares, porque ellos ya no tienen respeto, ya no nos respetan aquí en nuestro pueblo.
Bueno, aquí el acuerdo de la asamblea, hicimos el plantón sobre que ya no queremos esas personas, gente paramilitares, porque ya no respetan aquí en la comunidad, pues, los acuerdos de asamblea. Por eso pedimos al mal gobierno que les reubique otra parte, pues, que les compre tierra, porque ya llevamos como 13 años puro problema y no nos respetan aquí en el ejido. Está bien protegido el monte y ellos sin permiso están tirando los árboles, pues, sin permiso. Y son paramilitares y han perdido compañeros, pues, el Aurelio, que perdió la vida también, que va a salir el año, que perdió la vida, y el que mató, pues, lo detuvieron un tiempo y ya está fuera, pues, suelto. El que el mal gobierno, pues, lo protege, pues, los paramilitares, todo eso.
En julio de 2009, miembros del Ejército de Dios atropellaron y mataron a Aurelio Díaz Hernández e hirieron gravemente a 5 otros ejidatarios.
Pues empezó el problema en primero, una persona que se llama Carmen Díaz López, que de por sí hace años que salió en este pueblo, pero como una persona que se encuentra fuera del pueblo, entonces ya no es permitido de venir a trabajarlo su tierra que lo dejó. Esa persona, después de los 10 años, vino a organizar su gente para que lo vuelva a acercar el terrenito que tenía de por sí hace más de 10 años. Entonces dijo la gente, ya no lo vamos a permitir. Se juntó la gente y le fueron a quitarle la cerca donde ya lo había cercado el terreno como una hectárea.
Fueron una convención de 20 personas y un grupo de 60 personas con palos, piedras y retorteras. Los toparon en el camino, los cerraron el paso. Y fue entonces cuando una camioneta salió de alta velocidad, donde los atropelló 3 de nuestros compañeros. Sí estaban armados. De tipo de armas lo desconocemos, pero eran armas grandes. Y 4 de ellos eran encapuchados y el chofer no iba encapuchado.
El 27 de febrero de este año, miembros del Ejército de Dios secuestraron al agente municipal de Mitzitón y a otros 2 ejidatarios. Los amarraron, los torturaron y amenazaron prenderles fuego. Además, hirieron de bala a otro ejidatario y con piedras y palos a otros 6.
Surgió el problema el 27 de febrero, el día sábado. 2 grupos y fueron a tumbar unos árboles. Dicen que para sus casas, pero sin permiso, no pidieron permiso. El domingo, el 28, fuimos a recoger la madera.
Entonces, cuando fuimos a recoger la madera, a las 2-3 horas ellos se reunieron con el Ejército de Dios. Lo fueron a secuestrar, pues, nuestro compañero, el agente municipal Silviano Pérez Díaz, y otros compañeros, pues, Isidro Heredia Jiménez, y otro compañero también, Julio Heredia Hernández. Ahí estuvieron secuestrados casi 2 días, una noche y un día. Sí, amarrados, golpeando, lo pusieron 5 litros de gasolina y lo iban a quemar.
Ellos también lo iban a agarrar al comisariado. Y fuimos a defender el comisariado y ese entró el problema y ahí tiraron ya el balazo. Allí ya lo fueron a herir un compañero nuestro, uno de balazo, otros de garrote, de piedra ya. Allí llegó también el camión de una camioneta de nuestro compañero, era el secretario del agente. Ahí sí lo golpearon. Lo bajaron el chofer y le echaron piedra en la cabeza y hubo 7 heridos.
Y aquí estuvieron todas las policías judiciales, hasta delegados de gobierno, subsecretarios de gobierno, no hicieron nada. Escucharon que lo estaban golpeando fuertemente mis compañeros, pues que estaban secuestrados. ¿Por qué? Porque estaban amarrados en un palo, amarrados sus ojos, vendados sus ojos y amarrados los pies, como que si fuéramos un delincuente duro.
Los ejidatarios de Mitzitón son adherentes a la otra campaña y han jugado un papel muy importante en la resistencia a la autopista San Cristóbal-Palenque. La red de comunicadores Boca de Polen hizo un video reportaje en el que miembros de la comunidad hablan sobre su lucha por la tierra. Anteriormente los abuelos y abuelas lucharon por estas tierras. Estas tierras eran de los ricos, de los hacendados. Ganaron la lucha y recuperaron las tierras. Eso fue en 1911. Nosotros no lo vimos. Lo supimos por la historia de nuestros abuelos. No nos informaron de la autopista. Cuando nos dimos cuenta fue por las estacas sembradas. Entraron sin permiso a nuestro territorio y la gente dijo, ¿por qué no nos tomaron en cuenta? Aquí hay un pozo de agua por donde está saliendo humo. Por ahí entraría la autopista que el mal gobierno quiere hacer. Va a acabar con todas estas tierras y estas casas. Por esos postes de luz dará la vuelta y de ahí acabaría con puros bosques. Es por eso que no vamos a permitir que se acaben los bosques y los vamos a defender. Así es, no vamos a permitir que acaben con nuestro territorio porque afectaría muchos terrenos. Acabaría con 10 hectáreas de trabajadero y 40 de puro bosque. Aquí existe una historia de nuestros abuelos que sufrieron para lograr estas tierras. Pero el gobierno ya está queriendo destruir nuestras tierras y bosques. No lo vamos a permitir. Hemos decidido en la asamblea que definitivamente no. Porque mientras nuestros abuelos nos la heredaron, nosotros la vamos a conservar y cuidar. No le daremos al gobierno ni un pedazo. Esa es la decisión de la gente. Lo que acordamos con los hombres y mujeres es que la autopista no nos va a servir. Solamente el gobierno va a sacar mucha riqueza. A él sí le va a servir.
Solamente ti ahualilehna ohtiktihach tunyune, solamente haskulehalza petikochabon bitike.
Cuando ya vio que quería pasar la autopista y los ejércitos de Dios están a favor, y nosotros, como solo tenemos estas tierras, nosotros no queremos venderles a los transnacionales. Es por eso que estamos en la resistencia, por la defensa de nuestra tierra y territorio.
La lucha por la tierra explica la impunidad e inclusive el apoyo de que gozan los miembros del Ejército de Dios por parte del gobierno del estado. En marzo, cuando visitamos la comunidad para reportar sobre el ataque del 27 de febrero, vimos a miembros del Ejército de Dios salir de una reunión cargando paquetes nuevos de cobijas y otros materiales presuntamente entregados por miembros del gobierno. Además de la tala ilegal de árboles, a los miembros del Ejército de Dios se les ha acusado de tráfico de indocumentados.
El gobierno lo sabe bien, lo hemos dicho así en verbal y hemos dicho en escrito, no ha hecho nada. Apenas una camioneta lo pusimos en su disposición del mal gobierno porque entró en una casa de un compañero, tal vez vino perseguido por la policía estatal y se metió en la casa y ahí lo dejó la pobre gente que viene viajando de otros países, pues. Ahí lo dejó abandonado y el carro lo dejó abandonado. Pero nosotros lo conocemos bien, perfectamente bien, esa persona que de por sí ha venido trabajando ya varios años.
Sí, porque lo detuvimos en Carmen Díaz López en el año 2001 cuando tenía en su casa 39 indocumentados. Y bien lo sabe el gobierno que lo publicamos también porque nosotros fuimos en su casa y lo entregamos con la PGR. Y solo nomás detuvo 4 horas y después con la cantidad de 100,000 pesos lo sacaron rápido. Porque ellos siempre lo vemos que sí, anda y camina bien tranquilo en la carretera.
Pero ¿qué pasa el gobierno y entre los traficantes de indocumentados? Lo negocian, se venden en dinero. Ahorita pues hay acusaciones falsas contra nosotros. Que nosotros los que estamos traficando los humanos no son ellos. Ahora el gobierno lo está haciendo sus leyes al revés, porque vemos que hay compañeros que tienen órdenes de aprehensión inocentemente y por fabricado pues el delito que le están persiguiendo.
A la impunidad que goza el Ejército de Dios se le suma la criminalización de los miembros de la otra campaña. El 23 de marzo de 2010, Manuel Díaz Heredia fue arrestado por miembros de la Agencia Federal de Investigaciones, quienes lo golpearon, lo amarraron de los pies al cuello y lo recluyeron en El Cerezo, acusado de ser, irónicamente, traficante de indocumentados. Indimedia Chiapas hizo esta entrevista.
Después, en el año 2006, lo metieron delitos fabricados en una denuncia anónima. Carmen Díaz López dijo que ya hicimos una denuncia anónima y le pagamos tanto al agente del Ministerio Público, que se llama Artemio Cruz. Él recibió 90,000 pesos desde el 2006 para que lo fabricara junto bien el delito.
¿Podrías contarme cómo fue la detención de don Manuel? ¿En qué situación se dio?
Tiene un trabajo aquí en la bodega que tenemos. Fue a ver su cosecha que estaba sembrando hongos. Y de repente la AFI entra a 200 metros de nuestra comunidad y sin permiso de nadie, de las autoridades, sin violando como las leyes indígenas. Una Cherokee blanca entró a hecho madre por acá y rompiendo cercos todo. Y después bajaron y le echaron una escuadra en la cabeza todo el compañero. Si haces salud, aquí te mato, dice.
Ahí están en los cajones de la Fiscalía Indígena nuestras denuncias, dice un comunicado de los ejidatarios. También en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y en el Instituto Nacional de Migración, y ninguna oficina de gobierno interviene para hacer justicia. Por eso la Asamblea de Mitzitón acordó que solo acepta la reubicación de estas personas. Sin embargo, el discurso del gobierno tiene tintes de realismo mágico. Durante las negociaciones para la reubicación del Ejército de Dios, el coordinador de asesores del Ejecutivo Estatal, Antonio Gamboa López, dijo estas palabras.
O sea, la gente que cometió delito tiene que pagar. O sea, no podemos abonar a la impunidad. Esas personas que talaron, esas personas que violaron, esas personas que golpearon o amenazaron, deben de sufrir el castigo de ley. La impunidad es la que hace que se sigan envalentonando.
Al final, el gobierno se comprometió a respetar los derechos ejidales y a iniciar el proceso de reubicación del Ejército de Dios, pero se negó rotundamente a dar un plazo para dicha reubicación.
Fecha no se puede dar. Eso sí debe de quedar muy claro.
Porque si usted dice que va a llevar un proceso, el proceso perfectamente lo sé bien a qué le está tirando. Puede llevar hasta, el proceso puede tener hasta 10, 15 años.
Ante la negativa del gobierno, los ejidatarios terminaron accediendo y esa noche levantaron el bloqueo, pero advirtieron que de no obtener resultados en un mes, volverían a tomar acciones.
Está bien, si queda, como dijiste, pero nosotros solo vamos a dar un mes. En dado caso que ustedes no se mueven, ustedes pasan el tiempo y no hay nada, nosotros, ya lo dije a usted, vamos a tener otras medidas, ¿sí? Y tenemos mucha forma como trabajar. Nosotros, gracias a Dios, ya estamos bien organizados y es lo más principal de nosotros.
La presencia del Ejército de Dios en Mitzitón representa una amenaza cotidiana a la vida de los habitantes. Resta ahora ver qué acciones va a tomar el gobierno. La respuesta dependerá en parte de la presión nacional e internacional en repudio a la paramilitarización y a las políticas de despojo de las comunidades indígenas de Chiapas. Una brigada europea de apoyo a las y los zapatistas visitó a la comunidad como parte de su recorrido por territorio zapatista y se entrevistó con las autoridades ejidales de Mitzitón para entender y dar a conocer la situación que vive la comunidad. Invitamos a los que nos escuchan a que se mantengan atentos y a que presionen de todas las formas posibles al gobierno de Chiapas a que cumpla su compromiso de reubicar al Ejército de Dios de la comunidad de Mitzitón. Para más información, visita nuestra página www.radiozapatista.org. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. El 28 de julio partió de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una caravana por los derechos humanos en Panamá. En la víspera de la partida, integrantes del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADESO, hablaron sobre la caravana que en este momento recorre ese país y que retornará a Chiapas el 12 de agosto.
Yo creo que es ampliamente conocido el problema que se está viviendo en Panamá. La resistencia y las luchas sociales y populares en Panamá han crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo de la población que está, por ejemplo, siendo afectado por los proyectos mineros, por los proyectos de represas, por la defensa de la tierra y el territorio de comunidades indígenas que han sido duramente reprimidos. También hay proyectos de presas incluso y de minas incluso por parte de Carlos Slim allá, y me parece que ahora salen a la luz más evidentemente pues la resistencia de los pueblos y de las organizaciones panameñas, que llaman muchísimo la atención la militarización y también la represión que se está dando en Panamá, aunado también, y es algo que va creciendo cada vez más en Centroamérica, y yo creo que en el conjunto de América Latina, por ejemplo, la militarización de tierras, de regiones en Costa Rica, que se supone que era un país neutral, sin policía y sin ejército, y ahora aprueban la presencia de militares norteamericanos para hacer también ensayos y pruebas y acciones militares en Costa Rica, en Honduras una nueva base militar norteamericana. Entonces, en toda la región va creciendo esto, y en medio de este contexto, pues los pueblos y las organizaciones panameñas, pues en una resistencia muy fuerte. En este contexto se lanza una caravana de solidaridad hacia Panamá, que va a cruzar todo Centroamérica, y para ello tenemos aquí a Ana Murcia, a Gloria Fargas, a Eduardo Cuesta, a Andrés del Campo, parte de la Asociación de Cataluña por la Paz y la Fundación Pau y Solidaridad, quienes nos van a platicar sobre el objetivo de la caravana y cuál va a ser el plan de solidaridad para el pueblo panameño.
Bueno, queremos comentar que, como lo manifestaba hace un momento Gustavo, efectivamente la situación del Estado de los Derechos Humanos en Panamá en este momento nos preocupa a la comunidad internacional en general. Rara vez se sabe de Panamá en el mundo y es triste que estos acontecimientos que han marcado cadena internacional en varias televisoras pues daten de situaciones de violencia, ¿no?, que generan en contra de medidas que se crean por parte del gobierno, que creemos importante recordar que cualquier gobierno democrático, pues lo primero que debe garantizar es ser vigilante de los derechos humanos. Y dado a esto, pues FRENADESO, que es el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, hace un llamado a todas las organizaciones solidarias de Mesoamérica y del mundo. Organizaciones de diferentes países nos hemos reunido para converger en esta caravana. Entonces hay gente que se encuentra representando desde España, México, Argentina, Italia, y que seguramente en el camino nos vamos a ir encontrando con otras organizaciones y también personas que quieran incorporarse a la caravana. Y por eso, a través, antes que nada, después de saludarlos y antes de dar a conocer el llamado, queremos también hacer extensiva esta invitación para que la gente que nos escuche y que nos pueda leer a través de los medios de comunicación, donde estaremos recorriendo los países en Centroamérica, puedan contactarse con nosotros y puedan contactarse con la caravana para ser vigilantes también del proceso de llegada hacia Panamá. Les voy a dar la dirección de la página, que es http://solidaridadpanamá.blogspot.com, donde ahí podrán estar dando seguimiento a las acciones de la caravana a la llegada a Panamá. Y bueno, a continuación, mis compañeras Sara Murcia y Gloria Fargas van a dar a conocer el llamado que hace FRENADESO a esta caravana.
Caravana por la defensa de los derechos humanos en Panamá. Llamamiento a las organizaciones populares y solidarias de Mesoamérica y del mundo. El gobierno de Panamá, que dirige Ricardo Martinelli, violando las normas constitucionales y el sentir del pueblo, impuso una ley que busca limitar el acceso a la cuota sindical a los sindicatos con el fin de liquidarlos, al negarles la posibilidad de sostenimiento económico, impidiendo que dicha cuota sea deducida del salario del trabajador, tal cual se ha negociado y pactado con los empleadores en la mesa de negociaciones y aprobado en asambleas generales de trabajadores. En el ámbito ecológico, se exime al Estado de la presentación de los necesarios estudios de impacto ambiental en obras que el Ejecutivo considere de interés social. Esto puede incluir desde nocivos proyectos hidroeléctricos y mineros a cielo abierto hasta la apertura del tapón del Darién, reserva ecológica de la humanidad. En el aspecto de derechos humanos, se da impunidad y licencia a los policías para matar, ya que estos, en el ejercicio de sus funciones, podrán abusar de su poder y de ahora en adelante asesinar a un panameño sin ser detenidos ni siquiera de manera preventiva. La ley en mención ha dado origen a grandes protestas a nivel nacional. En Bocas del Toro, los trabajadores de las bananeras y el pueblo en general desarrollaron una huelga que se prolongó por 11 días. En todo el país se dieron movilizaciones y se desarrolló una huelga general de 24 horas, mientras que para el mes de agosto se programa una nueva jornada de lucha que incluye una huelga general por 24 horas prorrogables. La respuesta al gobierno a las protestas fue la represión brutal y salvaje. En Bocas del Toro, autoridades de los pueblos originarios y diversas organizaciones hablan de más de 10 muertos, incluidos niños por afectaciones respiratorias producto de la gran cantidad de gases lacrimógenos lanzados en áreas residenciales. El gobierno solo reconoce 2 muertos. Más de 150 personas fueron heridas de perdigones y balas. De ellos, más de 50 ciudadanos, en su gran mayoría indígenas, fueron trasladados a diversos centros hospitalarios del país por graves lesiones en la vista como consecuencia de los perdigones recibidos en el rostro. La mayoría de ellos quedarán total o parcialmente ciegos. Hubo más de 250 detenidos. Se reportan al menos 2 desaparecidos, incluida una niña indígena de solo 8 años.
La policía efectuó arrestos y allanamientos a casas y hospitales sin mediar orden judicial alguna. Desde helicópteros y edificios, francotiradores disparaban con fusiles de asalto a la población indefensa. Las autoridades tildaron a los manifestantes de indios, borrachos, ignorantes y narcotizados. No conforme con la represión desatada, las autoridades pretenden encausar por daños a la propiedad privada a las víctimas que se reponen en los hospitales, incluidos los que quedarán ciegos o con lesiones de por vida. A 17 reconocidos dirigentes sindicales y populares a nivel nacional, el Ministerio Público, instrumento de persecución política de Martinelli, les ha abierto un proceso judicial con el fin de justificar su arresto y conducirlos a peligrosos centros penitenciarios donde delincuentes comunes los asesinarían. Ante esta política de terrorismo de Estado, de flagrante violación a los derechos humanos y a las garantías fundamentales de los panameños, un grupo de brigadistas internacionales han tomado la valiosa iniciativa de desarrollar una caravana por la defensa de los derechos humanos en Panamá. Esta caravana estará partiendo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, este miércoles 28 de julio, y tiene programado llegar a Changuinola, Bocas del Toro, Panamá, el próximo 12 de agosto. En su recorrido por los distintos países, estará celebrando reuniones, conversatorios, conferencias de prensa, exposiciones y otros eventos para dar a conocer la cruda realidad que se produce en Panamá como consecuencia de las políticas represivas del gobierno autoritario de Ricardo Martinelli.
Este fue Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Transmitimos aquí en la Onda Bajita el primer viernes de cada mes a las 9 de la noche y por internet en www.radiozapatista.org.
Caminemos todos juntos a la dictadura global, donde todos seremos máquinas dispuestas a trabajar. Muchos dictadores, pero un solo emperador, total seguridad para el fiel consumidor. Caminemos juntos a la dictadura global. Reinará por siempre la paz policial. Todo el que se oponga eliminado será, tan discretamente que ni cuenta te darás. Caminemos juntos a la dictadura global. Pocos sitios donde aún no están. Solo es cuestión de tiempo, ya pronto se rendirán. Unas masacres más y con eso entenderán. Ya vamos llegando a la dictadura global. Los otros son malos, son Satanás. Bomba pa' allá, bomba pa' acá. Ahora en la tele lo puedes mirar. Bomba pa' allá, bomba pa' acá. Si piensas distinto te destruirán. Bomba pa' allá, bomba pa' acá. Si tú no consumes te consumirán. Sean bienvenidos a la dictadura global. Miles de productos para tu felicidad. Las cárceles son grandes y cada vez son más. Si tú eres diferente, ya sabes dónde irás. Sean bienvenidos a la dictadura global. Caminemos todos juntos.
dictadura